hasta la una. Íntimo, 2x1.
Empezamos el lado B. Empezamos un día nuevo. ¿Estás preparado? Porque en este momento, en Radio Nacional, todas las noches, después del himno y después del informativo, por supuesto, el otro himno. Así empezamos el día. Así empezamos el día. Con toda la energía posible. Porque el día va a ser larguísimo, larguísimo. ¿Estamos todos preparados? Adelante, señora.
Un po' di cipria qua.
Bien.
Un tocco qui e là. Il cuore batte già.
Non mi dica che tenete la radio abajo della almohada.
Com'è quel passo là? Eccolo qua.
Ti vas a despertar.
Ci siamo già.
Es el momento. Es el momento que empieza un día nuevo. Y en cualquier parte del país en el que estés.
No,
estás empezando como nosotros. Con la señora. Rafaela Carrà. Está la escalera toda iluminada, están todas las luces de la RAI, están los 20 tipos bailando atrás y viene Rafaela y te dice que el día va a ser re feliz. Rafaela Carrà para empezar el día como todos los días del mes de octubre. Se lo había anunciado y está con nosotros Franco Luciani. Hola, Franco, ¿cómo estás?
Acá estoy todavía bailando.
Todavía bailando con Rafaela, ¿no?
Sí, vamos a ser sinceros con la audiencia, con toda la audiencia que estuvimos todos bailando, acá cantando arriba de la mesa.
Te voy a decir que hace mucho que le vengo diciendo a Javier Malosetti que tiene que hacer un disco en homenaje a las canciones de Rafaela Carrà.
Y, qué bueno que estaría.
Y no me hace caso. Y el día que estuvo acá hace poco, que escuché esta canción, dice, esta no la había escuchado. Así que te prendés al disco de homenaje.
Sí,
de
la ya la pongo,
perfecto.
Sí, sí.
Entonces vamos a
tiene que ser pomposo, la presentación tiene que ser así.
Así.
Un estudio grande como el de los de la RAI y todo lo que
y todo brillante.
Todo brillante. Mucha lentejuela.
Sí. Igual suena medio raro para tu música.
No, no.
No te veo.
Sí, bueno, todo se puede hacer. No, sí. Mira, yo, ¿vos sabés que yo soy de los que piensa que lo que tenemos que hacer y que a veces se pierde un poco es darnos cuenta que hay música para todo?
Para todo.
Y lo que a veces pasa es que se concentra mucho la música. Entonces, es una opinión personal, lo que suele pasar es que el tipo que va a laburar en el subte a las 9 de la mañana, un lunes que empieza la semana, pues iba escuchando lo mismo que después, digamos, va, escucha cuando está así de la algarabía un claro. Sábado de la noche. No digo que esté mal, pero
no
que el menú
mismo.
No sea tan acotado.
Claro.
Entonces, claro, vos decís eso de la música. Yo soy un tipo que a mí me gusta. Está bien, por ahí cuando hago de todo, un poco de todo también, pero es verdad. Creo que hay música para todo. Hay que saber disfrutar de todo.
Supongo que, eso supongo lo leí alguna vez, tu viejo era un tipo que tenía una amplitud musical muy grande.
Sí, 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 que tiene. Sí, la verdad que mi viejo, mi viejo de todo. Mira, yo siempre cuento que mi viejo, cuando me tocaba en el timbre en mi querido Rosario, allá donde hoy todavía viven mis viejos, y eran los amigos.
¿En
qué zona? En el centro.
Eso.
Ahí a 4 cuadras de Oroño y a 4 cuadras de Pellegrini.
O sea.
Es centro, digamos. Yo
no vivíamos tan lejos, yo vivía en España, casi Santa Fe.
Bueno, Italia 3 de febrero.
Ah, la vuelta.
Ahí nomás, cerquita. Y vos sabés que mi viejo me tocaba en el timbre y no era de los que me decía, ¿querés salir? Antes ordená tu habitación. No, me decía, ¿querés salir? Antes escucha esto. Y venía con los auriculares. Y me veía viendo la Pantera Rosa.
Sí.
Y ya preparaba el disco de Henry Mancini con la versión original de la orquesta. Y ya, todo el tiempo. Entonces, sí, fueron muchas músicas diferentes.
Claro.
Y bueno, yo entiendo que la es así, la música...
¿Qué era lo preferido tu viejo? ¿En aquel momento lo preferido tu viejo?
No, hoy día, de todo. Pero a él le gusta mucho principalmente el jazz y el rock británico. Vamos a decir esas dos cosas.
Ah.
Principalmente, pero después...
Claro. Sí, después todo lo demás, digamos, pero el rock británico.
El rock británico y el jazz, le gusta mucho. Yo sé que cuando ando de viaje no hay nada mejor que traer un disco. Y todavía pasa igual, hoy, vos sé que todavía pasa, se sienta enfrente mío ya con el celular, ya ahora con la tecnología, ya puso el Bluetooth, y está por apretar, digo, ¿para qué vas a hacer? Y dice, te quiero hacer escuchar algo. Pero yo en ese momento no tengo...
Pará, papá, eso es mi laburo.
Y le digo... Pero
papá, mi
viejo es comerciante.
Ah, mirá.
De hecho, yo me acuerdo que mi viejo salía como comerciante por la ciudad. Así, digamos, manejando en su camioneta.
Claro.
¿Y
de dónde le viene la música a él?
Bueno, toda la familia. Mira, por parte de mi vieja... Mi abuelo Domingo era director de banda militar muchos años en la ciudad de Santa Fe.
Ah.
Mi abuelo paterno, el padre de mi viejo, era cantante lírico. Cantó todas las óperas en el Teatro del Círculo como tenor principal. En esa época con todos vestuarios del Colón,
claro.
Y todo eso. Mi abuelo Orlando. Yo me acuerdo que cuando estudiaba batería y percusión, dejaba de tocar un segundito y paraba... Salía del altillo para respirar y se escuchaba a mi abuelo vocalizando. Ya no estaba en actividad.
Pero vocalizaba igual.
Bueno, mi tío, el hermano de mi viejo también vive en Francia hoy, en Toulouse. Todos mis primos son allá, son músicos. Mi hermano mayor también, su banda Fluido, que están a full en Rosario, viniendo mucho acá. O sea, la verdad que música por todo lado. Mi vieja por ahí aportó la parte de la música del litoral. Que mi viejo no.
Ah,
y todo el tema del chamamé y de las guarañas, del Paraguay, siempre me hablaba de eso.
Y tu viejo, cuando vos eras chico, yo compraba discos,
sí,
discos
sí,
de vinilo.
Sí,
¿están esos discos en tu casa?
Sí, totalmente. Mira, hasta me acuerdo cuando él compró la bandeja de CD, de los 5 CDs.
Sí. Ah, esa que venía
ese coso
redondo que daba vuelta.
Totalmente. Bueno, hasta me acuerdo, ¿sabés cuál creo que fue el último vinilo que compró mi viejo? Para que te cuenta más o menos la época, a principios de los 90, Juan Luis Guerra y Bachata Rosa a los 4:40.
Ah,
eso fue, creo que fue el último vinilo, porque ahí al toque empezó el CD.
Que lo de la bilirrubina.
La bilirrubina, todos esos temas de Juan Luis Guerra que son tremendos.
Que son tremendos.
Y antes, mi viejo, esos tipos, ahora no tanto, pero que se juntaba, que yo, los sábados a la tarde con los amigos a escuchar música. ¿Entendés? Entonces...
Claro. Eso era así.
Totalmente.
Sí, ¿y dónde guardan los discos de vinilo?
Mira, los tienen en un mueble. Los tiene, uh-huh. tiene un montón de discos, los tienen en un mueble. Tiene, hasta hace poco, yo hasta yo a veces ponía los vinilos, pero ahora ya no. Y ahora...
¿Dónde los auriculares?
Ahora ya... Ahora la tecnología también, ahora está con Spotify y todas esas cosas.
Este es el último disco que compró tu viejo.
Exactamente, en vinilo. Totalmente. Yo me acuerdo patente, porque aparte tiene uno tiene otra cosa, era más grande. Por ahí claro. Hay gente que, o sea, ahora se están empezando a hacer, pero sí, la tapa sí. Toda rosada con Juan
Liguera. La tapa rosada es
enorme, grandota, sí. Yo me acuerdo, todo muy nuevito, porque eran fueron los últimos vinilos presidiría.
Claro, que eran ya no eran tan pesados.
Claro,
era una porquería que se rompían fácil, lamentablemente. Sí. Y que te hacía darle más importancia porque estabas ahí, tenías que ir a darlo vuelta, ¿no? Tenías que... terminaba el lado A, había que ir al lado B.
Sí, Osvaldo, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, se escuchaban los temas en el orden que había elegido el artista.
Claro.
Con un porqué.
Claro.
No porque sí, va primero el tema, va el otro. Ahora se perdió un poco
y
eso.
Se escuchaba el disco entero.
Bueno, qué sé yo, es así, sí. Era otro ritual.
Yo tengo acá, ¿este es el último disco que vos hiciste? ¿Gardelería?
Gardelería, ya tiene un par de años, pero así es el último. Y mira, tiene una edición. Nosotros tuvimos el gusto con Federico de ganar un Gardel.
Federico Lechner.
Exactamente, con Federico Lechner en el 2015. Si el Gardel es del 2015, porque el disco es del 2014. En Argentina, claro. Porque tiene una edición europea española en el 2013. O sea que es un disco que ya tiene 3 años.
O sea que es un disco que tiene su tiempo y vos no has vuelto a grabar después.
No,
no
en el momento, pero lo estoy haciendo en este momento.
Pará, vago, ¿por qué tú dices 3 años?
¿Viste? Me tomó un franco. Me tomó un par de años de franco. Ahora estamos grabando y sí, la verdad que ese es el último, pero un disco muy lindo. La verdad que nos trajo mucha satisfacción, lo disfrutamos mucho.
Es un disco hermoso y es de los discos que yo tengo en casa y escucho como habitualmente. El disco, creo que lo había dicho cuando salió, nos vimos, pero es un disco que me parece una belleza. Ya vamos a seguir hablando con Franco, que se presenta con el trío el miércoles 26 de octubre en Café Vinilo, en Gorriti 3780, es el miércoles que viene.
Exacto.
Bueno, sí. Después vamos a hablar por qué, porque vos venías a hacer un ciclo. Exacto. Pero mientras estamos acá, como si fuera tu viejo con sus amigos un sábado a la tarde, nos ponemos a escuchar el disco Gardelería. A mí hay muchas canciones de este disco que me gustan mucho. Soledad es una canción que me encanta. Lo que hiciste con Caminito me gusta mucho. Por una cabeza, ese frillaje que hiciste ahí también me gusta mucho. Pero vamos a escuchar Amores de Estudiante.
Thank you.
de Gardelería, de lo último que tiene grabado Franco Luciani, en el Franco Luciani Trío, escuchábamos Amores de Estudiantes, ese disco hermoso que tiene toda la relectura de Gardel. Franco va a estar el miércoles 26, o sea, el miércoles que viene, en el Café Vinilo. ¿Es un ciclo que estuviste haciendo? ¿Cómo
claro,
está?
hicimos un par de jueves durante... de lo que va hasta ahora de octubre, hasta la semana pasada, y la verdad que anduvo muy bien, así que hemos decidido, y muy entusiasmada también la gente de Vinilo, de hacer uno más. Por eso quedó un miércoles ahí, como en el medio, ¿no?
¿Y qué estás presentando? ¿Qué haces ahí?
Mira, te cuento, Maldo, estoy realmente contento porque es un trío nuevo. Es un trío totalmente nuevo. Es más, para hacerte más específico, te cuento que yo hasta fin del año pasado venía tocando con proyectos que me dieron muchas alegrías, muchos discos, muchos reconocimientos, muchos viajes, mucho aprendizaje. Proyectos que yo venía defendiendo durante años, casi te diré, en algunos casos, desde que yo empecé mi carrera, digamos, 2002 con Cosquín. Y es como que el año pasado dejé todo eso, un poco por una decisión personal, artística, y empecé con un trío totalmente nuevo, que es con Pablo Mota en contrabajo y Leo Andersen en guitarra, que son dos campeones. Me gusta mucho esa estética también de la guitarra y el contrabajo de caja, y es un viaje por la música argentina.
Claro.
En toda su amplitud.
Sin fronteras,
Sin frontera. Incluso sin frontera, porque hay muchas músicas nuestras que son regionales.
Claro.
Si nosotros hablamos de folclore del noroeste, es Bolivia y Perú. Hablamos de Cuyo, es Chile. Hablamos del litoral, es Paraguay, Uruguay. Hablamos del Río de la Plata, Uruguay, de cierta forma. Claro. O sea que es un poco invitarlos a hacer un recorrido musical, digamos, bastante, muy amplio, y con este formato que a mí me gusta mucho y con el cual estamos registrando. Seguramente la próxima vez que te visite va a ser el disco.
¿Cuándo pensás sacarlo?
Y me parece que por lo que queda del año, no sé si va a llegar para este año,
pero
seguramente. Por ahí está, digamos, para fin de año o principio
de
año pasado, pero es una época de decir...
Sí.
Mucho cosas. Verano, y además uno espera siempre un tiempo para...
más tranquilo para sacar un disco. Claro. Entonces, que recién estaba acá, escuchábamos Amores de Estudiante, le digo, como un gil que soy, le digo a Franco Luciani, le digo, che, ¿viste alguna vez en vivo a Tutti Tillman, el referente número uno de la armónica, que se nos fue hace
muy poquito.
Y yo, porque me quería hacer vivo, porque una vez lo vi en vivo, ¿no? Entonces le iba a decir,
qué bueno, ¿en serio?
Sí, lo vi una vez.
Ahora me contás vos a mí.
Entonces me puso cara como diciendo, sí, claro.
No.
Es mi tío, casi me dice.
Mira,
¿cómo lo conociste?
En realidad lo conocí hace muy poquito. Alguna vez había tenido algún cruce hace casi 10 años de mail, habiéndome él comentado un disco y todo, pero bueno, después muchas veces...
¿Él había escuchado tu disco?
Sí, el disco Armónica y Tango que hice con Daniel Gottfried. Y yo visité varias veces, seguro que 4 o 5 veces Bruselas, Bélgica, que es donde él vivía, y nunca habíamos podido coincidir, él estaba de viaje, y este último viaje fue muy especial porque también yo sabía que él había... para comentarle a la gente, tenía 94 años.
Claro.
A los 90 él dejó de hacer música, él decidió colgar las armónicas en este caso, así que también estaba en su casa, si se quiere, un poco recluido, pero fue bellísimo que me recibiera, hasta estuvimos tocando, charlando, ¿no? Tengo esas cosas bastante registradas por ahí, no, por allá. Y
a ver,
bueno,
cómo estuvieron tocando Tutti Tillman, Franco Luciani,
a ver qué suena ahí,
a ver qué suena.
Ahora le estoy explicando,
claro. A ver qué le explicas.
Okay. Con Garúa. Porque se escucha el francés también. Yo le estoy hablando en inglés, pero ellos hablan en francés. Ahí le estoy contando qué significa Garúa, ¿no? Eso es en francés, ¿no? Thank you.
vamos a pechar.
Es tu técnica de decir al banquero, ¿eh?
Casero, recién me puse a tocar encima.
Contamos lo que pasó claramente. Estábamos escuchando el video casero de esto. ¿Cuándo lo hiciste?
Esto fue en junio, fue.
En junio de ese año.
Y Tuts falleció, claro, en agosto, claro, qué sé yo, claro, a fines de julio.
Y bueno, imagínate vos en tu casa. Es el gran referente mundial de lo que vos hacés.
Totalmente. Aparte, un tipo que grabó con todos los grandes del jazz, de la del pop, de lo que se te ocurra, ¿no? Un ganador de Grammys y demás.
Y le llegás a la casa, vas y le tocas.
No, fue tremendo.
¿Cómo fue eso?
Mira, fue... Él vivía en un lugar que se llama La Yulp, que está en realidad a 16 kilómetros de Bruselas. Un lugar... Lugar de cuento, de cuento europeo, esa gente, es un lugar bellísimo. Y mira que yo me he dado y me doy gustos muy grandes, y bueno, me hizo acordar a esas personas muy fuertes, como cuando la conocí a Mercedes Sosa, que vos entras al lugar y la persona está ahí esperando, y es fuerte, ¿no? Es una cuestión de energía, porque sabés que, o sea, tal vez no lo sabés en ese momento, no sos consciente, pero en algún lugar está la información de que ese es un lugar, es un momento que te vas a guardar
para siempre. Eso va a ser.
Estás vivenciando algo que se va a extender toda tu vida. No sé cómo será esto cuando uno se va, pero eso, como uno ve en las películas, que aparecen imágenes de la vida de uno.
Y, esa imagen, bueno, aparece.
Esa imagen aparece.
Claro.
Y por la información, pero bueno, como tanto con Dutz Thielemann, como decía recién con Mercedes Sosa, cuando los tipos son,
cuando
dicen gira por Europa, grabado, son los grosos y grandes, en la humildad te hacen sentir muy bien y muy tranquilo, porque claro, son tipos que vos le haces una reverencia y te dicen, no, ¿qué me haces? O sea, gracias a vos por estar acá, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, y en realidad también estuve con Dutz, porque te cuento y quiero que sepas que se está por editar un disco acá en Argentina. Recién que me preguntabas tú cuál es tu último disco, este va a ser una especie de disco de este año, que le grabamos con con otros 5 armoniquistas de todo el mundo. Te cuento un poquito, está Grégoire Maret de Suiza, que hace mucho en Estados Unidos, Antonio Serrano de España, que fue parte de la banda de Paco de Lucía los últimos 10 años, Alex Rossi, Gabriel Grossi de Brasil, Oliver Querorio de París, y yo le hicimos un disco homenaje a Tuts, que pudimos dárselo en la mano, por suerte. Wow. Que grabamos 2 temas cada uno del repertorio de él, de no sé, de su historia, o de su autoría, no importa. Uh-huh. Y ese disco va a tener una edición argentina por Aqua Records, así que esto va a ser en estos días. Yo creo que te va a gustar mucho. Y ahí estamos dos temas cada uno. Yo ahí hice 2 temas. Hice un tema de Tuts que se llama Old Friend, o sea, viejo amigo, que se le dedicó al padre, que es una especie de vals, pero yo le llevé a un lugar medio Piazzolla, yacero, porque también es con formato de piano, contrabajo y batería, Diego Alejandro, Abel Rodantini y Pablo Mota. Y después hice una introducción de un tema que yo compuse, que se llama Barón Tuts, porque Barón es un título de nobleza que le dieron en Bélgica a él unos años antes de que muera, y Tributes of a Secret, que es un tema de Jaco Pastorius, que tocaban mucho. Ellos eran como muy compinches. Sí, si bien Tutsch era bastante más grande que Jaco, era muy compinches. Y ese tema lo tiene grabado.
Porque siempre fue muy abierto a las nuevas generaciones.
Totalmente. Tutsch era tremendo en eso. Jane Coulon, grabó con Jane Coulon hace poco, los últimos años. Bueno, con Elis Regina.
Con
Fito G's Mine.
Mirá, hasta... Que vos... Vos grabaste, vos tocaste.
Yo alguna vez lo toqué con Fito en vivo. Un tema hermosísimo.
Sí, es hermosísimo, de She's Mine de Fito. Claro que.
Que ahí grabó Tutsch.
Que grabó Tutsch y ahí. Vos lo hiciste con Fito en vivo.
Lo toqué en vivo.
Claro,
sí, sí, sí.
Querido Fito. Bueno, te estaba diciendo que justo el día que lo vi a Tutsch era.
Contame, ¿dónde fue eso?
En el Lincoln Center, un homenaje que le hicieron por los 90 años, creo. Y estaba Herbie Hancock, por ejemplo. Y estaba.
Era muy amigo de Quincy Jones.
Muy amigo de Quincy Jones.
Muy amigo de Quincy Jones.
Y había. Ay, ¿cómo se llama? El brasilero que hace percusión, antes sabía los nombres de memoria, pero ahora soy una persona muy mayor. El miércoles 26 vas a estar en Café Vinilo.
Exacto.
¿Te puedo decir si tocas algo de lo que vas a hacer en vinilo?
¿Cómo no?
¿Qué puede ser, por ejemplo?
Y bueno, en realidad el repertorio puede ir cambiando.
Claro.
Pero hay una cosa que a veces tocamos con los chicos y que también me gusta tocar solo, que es una especie de mezcla, en esto que hablábamos recién, del folclore y del tango, algo como a mitad de camino. Esto es de Romildo Rizzo y de Yupanqui, Los Ejes de mi Carreta, pero lo han tocado mucho los tangueros también, entonces me gusta como jugar un poquito este intermedio.
Para todo el país, Franco Luciani, haciendo... ¡Qué maravilla lo que hacías! ¡Qué maravilla lo que hacías! Se va a poder ver en vivo, ¿no? Miércoles 26 de octubre, Franco Luciani, Trío, Café Vinilo, Gorriti, 3780. Y pensaba, cuando te veía, cuando te escuchaba recién, bueno, yo me acuerdo que era chiquito y veía por televisión, yo soy más grande que vos, en televisión blanco y negro, veía a Hugo Díaz, claro, la armónica, y pienso, qué enorme bache que hubo en el medio entre él y vos, y qué agujero que había en el uso de la armónica en el país, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo loco es que es un instrumento maravilloso para hacer la música argentina. Y sí, hubo un bache grande de una nueva generación haciéndolo. Porque claro que hubo intérpretes de aquella época, tuvo un bache muy grande. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo gané el Precosquín, todavía no había pasado lo de la revelación. Eso iba a venir unos días después. Claro. Gané el Precosquín. Me tenía que quedar unos días.
Eso fue en 2002.
Hace unos cuantos añitos. Me tenía que quedar unos días hasta que empezaba el festival. Cuando empezaba el festival, ahí estábamos todos los ganadores tocando y demás. Bueno, entonces nos quedamos unos días con el guitarrista hasta que llegaba el resto de la banda. Porque habíamos hecho la competencia solo con el guitarrista. Y en un momento estábamos por ahí y aparece un colega que ya falleció, Aníbal Villarreal, que venía de la época de Hugo. Y me acuerdo que viene primero el guitarrista Ezequiel, el guitarrista que me tocaba en esa época, viene y me dice, pálido, como si hubiese visto un extraterrestre. Me dijo, Franco, ¿qué le digo? ¿Qué pasa? Ahí afuera hay un tipo que tiene 4 o 5 estuches de armónica en la mano. O sea, era como no había nadie, era una cosa, ¿entendés? Ahora cambió mucho.
Apareció un extraterrestre.
Claro, ahora, a ver, falta, no es un instrumento tan... O sea, sí, todo el mundo sabe lo que es una armónica, pero no tiene los adeptos todavía que tiene... otro instrumento, pero eso no sabés lo que creció. Incluso en la Escuela Popular de Música de Avellaneda, hoy es un instrumento académico. Y hace años no lo era. Y bueno, eso
Que lo revalorizaron
totalmente, ¿no? y la verdad que ahora, bueno, yo no estoy puntualmente dando clases ahora, pero estuve haciéndolo un tiempo largo y bueno, todo me pasa un poco por enfrente y sé lo que están haciendo un montón de gente que me escribe que va un disco, que va a Cosquín.
¿Por qué te parece que fue un instrumento tan subestimado? Te lo habrá preguntado 20.000 veces, supongo, ¿no?
No, pero la pregunta está buena. ¿Por qué subestimado? No lo sé. Tal vez es un instrumento. Mira, te puedo dar una explicación muy básica.
Adelante.
Primero, como un instrumento pequeñito, un instrumento casi de juguete, es un instrumento que es muy común decir, bueno, compra una armónica, como quien compra una flauta dulce. Es más fácil comprar una armónica que una flauta dulce. Por lo menos una armónica de juguete, no una armónica profesional y demás. Y después, porque es un instrumento que tiene una estructura que por ahí, si soplás y aspirás, soplás y aspirás, se da una sonoridad, al menos, que no desentona el oído. Por ejemplo, yo hago la armónica y lo único que hago es, sin apuntar un orificio, sin hacer nada especial, lo único que hago es soplar y aspirar, digo... Mal no sonó.
No.
De ahí a estar tocando realmente con toda su posibilidad de la armónica es otra cosa, pero mal no sonó. Entonces, instrumento que por ahí está eso del bolsillo, de una cosa así.
Es una cosita.
Claro. Mira, te digo la última. La otra vez, ¿viste esas cosas que dan vuelta por internet? Que dice, 10 consejos saludables para que usted tenga una vida. Bueno, lo mandó un amigo y lo puso en Facebook y dijo, miren el número 10. Y en cada uno había una foto. Y en una de las fotos había una chica tocando la armónica y decía, hace algo que no te sirva para nada, como tocar la armónica. ¿Viste esta cosa como del desconecte, no?
Medio
me encantó,
que
¿viste?
El ejemplo contrario, vos te has servido
para mucho. No estoy haciendo buena propaganda al instrumento, me parece, ¿no? Corte, va todo nuevo, vamos al principio.
¿Es un instrumento muy viejo la armónica?
¿De antigüedad?
Sí.
Mira, hay un instrumento que no me acuerdo el nombre, pero es lo que... donde sacó la idea de la lengüeta, de una pequeña lengüeta vibrante, que es un instrumento chino de miles de años, que es como una calabaza con varios canutitos que son como...
Y
eso es como...
como alambrecitos.
Claro. Pero después, la armónica así como está propiamente dicha, será de mediados del 1850, porque podemos decir que el bandoneón es la manera de sacar... de hacer más portable el órgano de la iglesia, por eso es el bandoneón.
Claro.
Y podríamos decir que la armónica es un tercer paso, ¿no? Porque tiene más o menos la misma estructura. Es un instrumento... El alma del sonido es lo mismo que un bandoneón y un acordeón. Lo que pasa es que acá el fuelle son los pulmones de uno.
Tuyo, claro.
Pero, digamos, las lengüetas y la producción de sonido es exactamente... o sea, muy similar, ¿no?
Ah, mira. Eso no lo sabía.
Sí.
Tenemos discos viejos tuyos, como el de cuando sacaste...
¿Viejos como yo?
Viejo. Como se dio para sacar el disco de tango y el de folclore al mismo tiempo y todo.
Exactamente.
Eso. Se habló tanto en su momento. ¿Qué podemos escuchar del de folclore?
A ver.
Decime el número así, Natalia, que está en
el control. Me gustaría el número 5, que es un tema mío, y es un viaje por el altiplano. Le puse oro americano, que
sí.
Es hablar de la riqueza, pero en realidad no del vil metal, de ese que está y otro que ya no está.
Que se lo llevaron.
Cultural, que se lo llevaron. Estoy hablando del cultural, del oro real, la riqueza real, que es un poco hablar de todo lo que es la cultura.
¿Hace mucho que no haces este tema? ¿Hace mucho que no lo haces?
No, lo estoy haciendo con el trío.
Adelante.
Thank you.
Esto es parte de lo que Franco está tocando ahora en el Café Vinilo, Franco Luciani Trío, miércoles 26 de octubre, Café Vinilo, Gorriti 3780, Franco Luciani, Mónica y vos, Leonardo Anderson en guitarra, Pablo Mota en contrabajo, más artistas invitados. Dice que lo que es un misterio.
Es el misterio que se revela ahí mismo.
Has tenido distintos invitados, sí. En cada... ¿Quiénes fueron?
Bueno, estuvo... Bueno, mira, te cuento que en los dos conciertos que hicimos... Con Abel Rogandini y Diego Alejandro, que vinieron como invitados, se sumaron y estuvimos haciendo los dos temas del disco de Toots Thielemann, que prontito vas a tener, porque como no se va a hacer la presentación oficial de ese disco,
claro.
Medio como que hicimos eso. Después vino una exquisita cantante rafaelina que está dando sus primeros pasos, que se llama Victoria Birchner, estuvo invitado el jueves pasado. Después un querido personaje del tango de hoy, que es Cucuza Castielo, vino a cantar un par de tangos. Así que eso fue lo que pasó este jueves, y vamos a ver qué pasa este
miércoles. El miércoles que viene. Y después, bueno, la salida del disco, ¿tenés el nombre del disco?
No.
Ah, sí,
casi.
Ah, sí, pusiste cara de que si tenés y no lo vas a hacer.
Casi, bueno, pero bien, no lo voy a decir.
Está bien,
pero bueno, más que todo después ha abocado al disco, que lo quiero terminar, por eso vamos un poquito pensando en eso después de esto.
Y esto, entonces, y la fecha del miércoles es la última.
Es la última, sí. Así no que... sé si haremos algo en Buenos Aires antes, no lo sé. Posiblemente sea la última fecha del año, porque ya el año se va terminando, así que los invitamos a que vengan.
Entonces... no pierdas el tiempo, el miércoles que viene.
Exacto.
Está bien, el miércoles que viene no se escuche si querés. Me la vas y escuches en Roma. Y lo vas a ver a Franco en Café Vinilo. Vamos a ya ir terminando porque se hace la 1 de la mañana. Vamos a ir con otro tema que me gusta mucho de galería, que es el 9, que es Soledad.
Ah, sí.
Que es una... ¿De quiénes son los arreglos de Soledad?
El de Soledad es de Federico.
Ah.
Es una ragtime medio antiguo.
Sí.
Un poco el que escuchamos antes, que fue Amor de Estudiantes, sí. Arreglos míos, medio candombero. Y este es un poco una idea de tocarlo a dúo de Fede, que es un tremendo pianista.
Franco, te agradezco mucho que estemos acá, hayas venido para acá. Espero el disco sea
de
homenaje.
Te voy a tener al tanto de todo, siempre estás invitado, será un placer.
Ay,
y bueno, te agradezco yo a vos que
ya tenés que grabar el programa. Para poder ir un día. Ve cómo sos.
¿Viste?
Bueno, no se puede hacer un
show. Bueno, pronto te voy a hacer un disco de Tuts.
Y nos vamos entonces escuchando Soledad. Dale.
Thank you.
2x1.
Hasta la 1.
Lado B.
¡Prendete a la radio! ¡Prendete a Nacional!
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad, acércate a abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar.
12 de la noche, 57 minutos. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 20, 19 horas, ciclo de recitales de la argentinidad presenta al CIMAP, bajo la dirección de la maestra Hilda Herrera.
Transmite Radio Nacional Folclórica.
Viernes 21, 19 horas, ciclo de Sadaic presenta a Enrique Chichi Ibarra y Carlos Bergecio.
Transmite Radio Nacional Folclórica.
Sábado 22, 17 horas, Zorrito Bonquintiero conduce Materia Primo y homenajea a Charly García por su cumpleaños.
Transmite Nacional Rock.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Dos caras, dos programas. Ya vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El sábado, desde las 20, River Atlético de Rafaela, con los relatos de Gustavo Vergara, los comentarios del Pato Piñol y Carlos Ares. El domingo, desde las 20, en directo, desde Tucumán, Atlético de Tucumán, Boca, con los relatos de Jorge el Ruso Albertinsky y los comentarios de Mariano Carabajal. Estamos en todo el país. El fútbol es pasión nacional.
En Twitter, arroba nacional AM870.
2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
¡Ay, señor! ¡Déjame lo que acabo de por favor! ¡Maní!
¿Ves por qué te digo que este programa son dos en uno? En la primera hora vino Ezequiel Baum y nos habló de economía como para que entendiéramos qué tenemos que hacer con los dos mangos que tenemos. Y en la segunda hora tuvo Franco Luciani, pero un programa totalmente distinto y también muy interesante, compartiendo su música y adelantando el show del miércoles 26 de octubre en Café Vinilo. Mañana también tenemos dos programas distintos en uno solo. Va a estar con nosotros Marcos Gorman, que acaba de publicar una muy linda novela. Vamos a hablar de eso en la primera hora. Y estamos con Florencia Ruiz haciendo su show para todo el país mañana a la medianoche. Esto ha sido, señora, 2x1.
Así es. En la operación técnica, Natalia Liubarov, en la edición artística, Esteban Villarruel y Javier Chiavone. La locución del informativo, Silvina Valeta, Pepe Castro, Sonia Ferraris y Sandra Prado. Y Osvaldo Bazán, usted, en la conducción.
Es cierto, casi me había olvidado. Bueno, ¿nos encontramos mañana?
Ah, sí, sí.
¿A qué hora?
A las 11.
Ok, mañana a las 11 por Radio Nacional para todo el país. Chao, un beso.
¡Ay, mira, señorita!
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.